En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa, a vuestro programa Queremos Saber. Y hoy, además, estamos, ya pensando en que estamos en primavera. Llega la calor, pero trae de la mano un acompañante algo molesto. Por eso hemos querido también centrarnos nuevamente en la salud, en las alergias. Tras esta tardía floración, tras los fríos y las lluvias, bueno, pues hay un aumento también de polen en el aire. Y de todo ello vamos a hablar, de esos consejos, de esos diagnósticos, de esa prevención, con nuestro profesional de la salud particular, con el director del Centro de Salud del Torrejón, director y doctor de familia, Jesús Pardo. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Menchu.
¿Qué tal? Como vemos, es un tema que nos importa mucho, porque parece que en España hablamos de que va aumentando también la población que padece algún tipo de alergias. Ya se entona entre un 21 y un 22% de toda la población, y la mitad de esa franja es precisamente alérgica al polen de alguna.
Sí, normalmente son los planta. Alergenos. Alergenos significa la sustancia a la que la persona es alérgica, ¿no? Aquella sustancia a la que la persona reacciona se llama alergeno. Entonces, evidentemente, en esta época de primavera, pues aparece la floración, que tan bonita y tan estética queda en los campos, pero que tan perjudicial suele resultar para los pacientes que la sufren y que la tienen, ¿no? Y evidentemente uno de los principales, además de otros muchos que ahora comentaremos, ¿no?
Empezamos, si te parece, explícanos brevemente, pero como tú sabes hacerlo, ¿qué son las alergias?
Bueno, la alergia es un estado de la persona de una sensibilidad especial. Así para que nuestros pacientes, esa persona es sensible a determinada sustancia, que cuando entra en contacto con su cuerpo, bien porque la respire, porque la inhale, o bien porque la toque, que hay otro tipo de alergias que son a nivel del tacto, o porque la ingiera, porque la coma. Entonces, cuando esa sustancia entra en contacto con su sistema de defensa, con su sistema inmune, aparecen una serie de reacciones en su cuerpo, reacciones químicas, se liberan una serie de sustancias que hace que esta persona repercuta en determinados sistemas. Por ejemplo, esta reactividad especial con las reacciones químicas que se producen y la liberación de sustancias y de su sistema inmunitario y sistema de defensa provoca que el paciente tenga síntomas en diferentes zonas de su cuerpo. O sea, es un trastorno que puede afectar desde los ojos, la nariz, el sistema respiratorio, la piel, el sistema digestivo. O sea, que puede afectar de diferentes maneras.
Entonces, diferentes órganos.
Uh-huh. Estas alergias, pues normalmente pues suelen ser más frecuentes pues en la época de cambio de estación. Normalmente, pues la primavera, la llegada de la primavera, dependiendo también de los estados climáticos que tengamos, del tiempo que ya hemos tenido padecido, y también en el otoño. Es una época también en la que los alérgicos suelen estar más reactivos y especialmente más sensibles a determinadas sustancias. Y evidentemente todo va a depender porque hay árboles o hay flores o hay diferentes tipos de césped que su floración es diferente a lo largo del año, porque normalmente por eso es importante manejar lo que es un calendario de polinización. Los que son alérgicos a los pólenes y al polen de determinado tipo de sustancia, pues bueno, tener ese calendario en el que le dice qué época es la que es más sensible y en qué época debe de estar más encima de en cuanto a evitar el alergeno y realizar el tratamiento adecuado.
Evitar la exposición.
Sí, normalmente este tipo de calendario los tenemos en las consultas, también lo tenemos en la página web de nuestro centro, o sea que aquellos alérgicos que quieran, pueden consultarlo a través de nuestra página web, que de nuevo está en activo después de unos meses de lucha informática.
Nos has introducido ya esos tipos de alergias que podemos encontrar, sea por contacto, por ingestión, por inhalación, sí. Incluso la inyección, ¿no? La picadura de los insectos.
Claro, evidentemente también. Una inyección de aquella persona que sea alérgica a los diferentes tipos de insectos, pues también es bastante peligrosa. Sí, y claro, al inocular la abeja o la avispa o el mosquito con su aguijón dentro de nuestra piel, pues esas sustancias son bastante reactivas y bastante peligrosas, ¿no?
¿Y qué sustancias son las que pueden provocarlas, esas alergias?
Bueno, las sustancias que la pueden provocar son muy variadas, porque normalmente, como hemos dicho, la alergia lo que supone es una inflamación de las zonas en las que el alergeno ha contactado, ¿no? La mucosa, podríamos decir, que es la tapicería del interior de nuestro cuerpo, ¿vale? Del interior de nuestra nariz, del interior de nuestros ojos, la conjuntiva, a nivel de los bronquios, esa zona más sensible, se inflama como consecuencia de las reacciones químicas que hemos dicho, o inmunitarias, que consiste la alergia, ¿no? Uh-huh. Entonces, las sustancias pueden ser desde normalmente ácaros del polvo, el polvo que está en suspensión en todo nuestro ambiente, las motitas de polvo tienen una serie de bichitos minúsculos, microscópicos, que son los ácaros, ¿vale? Normalmente son de dos tipos, pero son esos tipos de ácaros. Después, todos los tipos de pólenes habidos y por haber de todos los tipos de plantas y árboles, por más extraños que nos parezcan, fundamentalmente, bueno, las gramíneas, el tipo de plantas de las gramíneas, el olivo, que es un árbol muy frecuente, el plátano de sombra, que muchos me dirán, ¿y eso dónde está? Pues la Plaza de las Monjas está llena de plátanos de sombra, ese árbol con las raíces grandes, gordas, sobresalientes de su tronco, y con esas hojas grandes, pues es un plátano de sombra. Normalmente se ponía o se pone en sitios, ya cada vez lo pone en sitios de paseos, en plazas, ¿vale? Uh-huh. Evidentemente, todos los animales, las pieles de animales, los epitelios de animales, perro, gato, caballo, fundamentalmente son eso. Alergias a medicamentos, a diversos tipos de medicamentos, normalmente pues los antibióticos son los más conocidos, aunque también hay alergias a antiinflamatorios y analgésicos. Anestésicos también, evidentemente, por eso siempre se hace cierto tipo de prueba a las personas que se van a hacer una operación con anestesia general para ver si hay algún tipo de problema en su metabolismo que impida utilizarla. Alimentos, ¿vale? No olvidemos nunca los alimentos, los típicos alérgicos al marisco, alérgicos a los frutos secos, alérgicos al melocotón, ¿vale? Son normalmente alimentos que son de uso común y que, bueno, la persona la ha tomado y ha tenido una reacción alérgica, bien una inflamación de la garganta, una inflamación de sus bronquios o la aparición de manchas en la piel a consecuencia de haberla comido o haberla tomado la medicación, ¿no? Uh-huh. Normalmente un poquito hay una predisposición.
Incluso al sol, ¿verdad?
Claro, sí, evidentemente también al sol y al agua, ¿vale? Uh-huh. Hay personas que tienen un tipo de urticaria al meterse en el agua del mar, ¿vale? También se ve comúnmente aquí porque somos zona de costa, ¿no? Uh-huh. Entonces, normalmente en las causas, aparte que me preguntaba qué sustancias, pues las causas que pueden presentarlas, hay una predisposición genética. Normalmente si tu padre o tu madre son alérgicos, tú puedes padecer también con más frecuencia alergias.
¿Pueden ser peligrosas incluso?
Las alergias, uh-huh. Sí, hay determinados tipos de alergias que si no se ponen las medidas adecuadas puede desencadenar una parada cardiorrespiratoria y la muerte. O sea, no estamos hablando más comunes, pero determinado normalmente, sobre todo a los hemiptera, a los insectos, alergias a los insectos y alergias alimenticias que pueden provocar una reacción que se llama una reacción anafiláctica, que consiste en que la circulación del organismo se altera de una manera en la que el corazón empieza a palpitar fuerte, la tensión baja, con lo cual las consecuencias pueden ser importantes. Por eso, bueno, nuestros pacientes que han tenido reacciones de tipo importante o un cierre de bronquios brutal que obliga a la utilización de intubación. O sea que hay reacciones alérgicas importantes. A los alérgicos importantes se conocen y los alérgicos importantes todos llevan en su bolsito.
Un control ya, ¿no?
Llevan en su bolso, en su macuto, en su mochila, pues una inyección que es la adrenalina, ¿vale? Que es la inyección que hay que poner debajo de la piel inmediatamente que ocurre una reacción de este tipo. Normalmente este tipo de pacientes saben a lo que es alérgico notablemente y lo evitan notablemente, porque lo bueno de la alergia es que, bueno, que no se puede evitar, la sustancia, pues no
cuando
hay problema.
Cuando ya se conoce, claro. Emprendente
el, bueno, ¿qué quiero decir? Las que son evitables, sobre todo alimentos.
Es que hay sustancias
alérgico
que
al,
los mismos alimentos.
Alérgico al marisco, pues sé que me puedo tener una consecuencia fatal si tomo marisco. Entonces, todos lo evitan. Entonces, ese es el principal tratamiento, evitar la sustancia que te puede provocar los síntomas. Uh-huh. Después, los demás tratamientos ayudan a aliviar. Claro, el problema es que si son partículas contenidas en el aire de la respiración, pues es más difícil evitarlo. Se puede, de algunas maneras, ya lo comentábamos, ¿no?
O te pica un insecto y tampoco contabas con ello, ¿no?
Claro, bien.
¿Qué síntomas, entonces, puede presentar?
Las manifestaciones clínicas son muy variadas. Normalmente afectan a la nariz, ¿vale? Que son las famosas rinitis alérgicas. La nariz se me obstruye, no puedo respirar, moqueo constantemente por la nariz, me pica la nariz, ¿vale? Síntomas oculares, pues de picor ocular, ojos rojos, secreción, ¿vale? Son conjuntivitis de origen alérgico. A nivel de los bronquios, pues, ¿qué ocasiona cuando los bronquios se nos cierran? Todos hemos tenido algún catarro importante o bronquitis. Pues tos repetida, seca, dificultad respiratoria, disnea y también ruido respiratorio, pitos, sensación de pitos en el pecho cuando respiramos, ese típico soplido que aparece cuando tenemos esa bronquitis y también la sensación de opresión en el pecho. También evidentemente se pueden desencadenar, como hemos dicho, síntomas cutáneos, la famosa urticaria, reacción en panes. Manchas rojas grandes que pican y que sobresalen de la piel y en diferentes también circunstancias también se pueden aparecer otra reacción muy común que es el angioedema, que es la inflamación de la campanilla, de la úvula, ¿vale? Entre las reacciones graves e importantes puede ser una reacción que es la inflamación de la úvula de forma que se ocupa tanto tamaño que nos impide respirar y nos impide tragar, ¿vale? El que lo ha padecido sabe lo importante que aparecen también a nivel cutáneo también reacciones de tipo eczemático, eczemas de tipo de contacto, que son las alergias cuando se toca algo, se maneja algún material y aparece en las manos o en los pies. Entonces, o por ejemplo, la persona que es alérgica al níquel, que es un metal que aparece normalmente, por ejemplo, en la hebilla de los pantalones, uh-huh. O en los botones de los pantalones. Las hebillas de los cinturones y en los botones. Entonces, el típica lesión circular que aparece donde está el botón y se queda como una marca grabada, ¿no?
Por lo que nos estás comentando, hay enfermedades que tienen unos síntomas similares a las alergias, ¿no?
Claro, evidentemente las alergias pueden ser cutáneas, pueden ser similares a otro tipo de reacciones cutáneas. Evidentemente la bronquial es una bronquitis de tipo infeccioso, ¿vale? O la ocular es conjuntivitis infecciosa. Normalmente todo lo que significa, hemos dicho que la definición era una reacción, una sensibilidad excesiva y una inflamación de la piel o la mucosa al contactar con la sustancia, al fin y al cabo la consecuencia es muy parecida cuando un virus o una bacteria ataca nuestro sistema respiratorio. Pues tenemos tos, tenemos pito, tenemos dificultad respiratoria, ¿vale? Pero normalmente la persona alérgica se suele repetir a lo largo de su historia clínica este tipo de episodios en determinados momentos, ante determinadas circunstancias. Pues por lo tanto no es una cuestión infecciosa. Eso se aparecen otros síntomas que la diferencia. La alergia no tiene fiebre normalmente. La alergia no tiene mucosidad espesa de mal aspecto, por ejemplo, a nivel de aparato respiratorio. Hay diferencias, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, para eso, para además ir también quitando, ¿no? Ir haciendo esa selección a qué somos alérgicos, ¿qué pruebas son las que deberíamos de hacernos?
La principal prueba a utilizar a nivel del médico de familia y la primera que debemos de poner en práctica es la realización de una historia clínica adecuada. Hemos dicho que los cuadros pueden ser similares a otros cuadros infecciosos, por lo tanto el hecho de preguntar si hay antecedentes familiares de alergia, si hay episodios previos en la primavera pasada o en el otoño previo, circunstancias similares que hayan desencadenado pues, al ir al campo, al bañarse como hemos dicho, o al estar expuesto al sol, aparecen en determinadas épocas del año. Por lo tanto, la valoración clínica con una historia de los síntomas que aparecen es básico a la hora de empezar a realizar el diagnóstico de la alergia. Después también la exploración. El médico, pues como sabemos, la alergia respiratoria más común es el asma. Es una reacción bronquial reversible que aparece ante la exposición de alergenos. Uno de los síntomas de los asmáticos, de los alérgicos, es que pueden ser asmáticos, ¿vale? Entonces hay que auscultar, ver qué movimientos respiratorios tenemos, qué ruidos aparecen. Se puede mirar la nariz con un aparatito que es el rinoscopio, que nos abre el orificio de la nariz, o en el oído ver si hay inflamación también de estas mucosas, ¿vale? Y después también hay sencillamente una prueba analítica que se puede hacer y que hacemos desde hace bastantes años y que ha simplificado bastante el diagnóstico de las alergias, por lo menos de las más comunes, que es la determinación de esa parte del sistema inmunitario que reacciona, que son las inmunoglobulinas, sobre todo la inmunoglobulina E, ¿vale?, que es la más común que aumente, y que podemos hacer una analítica específica para saber a qué es una persona alérgica, sobre todo las alergias más comunes. Ya si es verdad que si aparecen síntomas más importantes, más graves, o la prueba cutánea no da, la prueba, perdón, analítica de sangre no da ningún tipo de resultado, pues se pueden pasar a lo que anteriormente se utilizaba mucho más para el diagnóstico, que eran las pruebas de reactividad cutánea, que son unas pruebas un poco
y exponerlo en contacto, ¿no?
Exactamente, directo. Que es exponer a la claro. persona directamente a pequeñas cantidades de estas sustancias inoculadas en la piel. Normalmente se hacía un parcheo en la espalda, ¿vale? Y se ponía en contacto a la persona pues con 15 o 20 sustancias, y a la revisión normalmente de la evolución de esa alergia, bueno, 3-4 días, incluso había una revisión a la semana, porque no hemos hablado por no entrar en él, pero hay reacciones inmunitarias que son precoces más tardías, claro. y reacciones más tardías, ¿vale? Uh-huh. Pero bueno, tampoco era. Pero fundamentalmente la anamnesis, la exploración, y si son necesarias las pruebas de sangre. A veces no son necesarias porque conocemos a lo que hemos reaccionado. Si yo he comido cacahuete y al día siguiente he tenido ese tipo de reacción, pues tengo el diagnóstico. Normalmente se suele confirmar. Y ya a un nivel más avanzado, cuando todo esto es negativo y sigue habiendo síntomas o reacciones alérgicas importantes, están las pruebas de provocación, que normalmente se expone muchas veces con control médico importante, incluso a veces en casos graves se hacen exposición hospitalaria, ingresa un día, se expone, puesto que estamos hablando de que puede poner en compromiso la vida de la persona, y entonces normalmente ya cada vez menos, pero se pueden hacer test de provocación importante y test de provocación también domiciliaria, ¿no? Que toma leche
y bajo revisión, claro. Sí. Y bueno, ya una vez que ya somos conscientes de que tenemos una alergia, ¿cómo se trata?
Vale, el tratamiento de la alergia, como lo he dicho yo antes, fundamentalmente es la evitación de la sustancia a la que soy alérgico. Está claro, si yo tengo que ir todos los días por un camino a mi trabajo que está plagado de olivos y soy alérgico al olivo, pues evidentemente o tomo otro recorrido para ir al trabajo o acabaré la primavera bastante afectado
sentido
con
común.
Los síntomas de alergia. Sentido común que hablamos aquí, que la medicina claro. muchas veces se basa en ese tipo de circunstancias. Si yo soy alérgico al marisco, tengo que evitar el marisco. Por lo tanto, el principal fundamental efecto es evitar el alergeno, evitar la sustancia que me va a poner malito.
A veces hay ¿vale? alimentos procesados que no conocemos.
Claro, muchas veces ocurre ante ese tipo de situaciones y muchas veces no se conoce a qué ha sido la reacción alérgica. Yo muchas veces a los pacientes a tiempo después le pregunto 25 veces qué cosas ha podido estar expuesto y ninguna está expuesto, y nos quedamos en ese principio sin saberlo, aunque después corroboraremos con algún tipo de prueba, y que muchas veces, después lo comentaremos, por la época en la que estamos y porque esta semana y la que viene vamos a empezar a tener todos síntomas, casi todos, seamos o no alérgicos, la comentaremos un poquito después, ¿no? Que la alergia es cuando esto es de una forma repetida, mantenida este año, el año pasado, el año anterior, tengo antecedentes familiares, entonces que bueno, que importante evitarlo. Después no fumar, si yo, y tú sabes que cuando hemos tenido programas siempre soy yo muy enemigo del tabaco.
Siempre
y evidentemente
sale a colación,
está ahí.
Claro.
Si yo soy asmático o tengo una rinitis alérgica y sigo fumando, pues lógicamente seguiré teniendo síntomas.
Se agrava,
ya
además,
puedo pedir claro. 35 millones de pastillas, que mi médico de familia me la cambie, un antihistamínico, otro u otro, pero si yo sigo fumando, yo mismo soy el culpable de mis males, o sea que no, no, la culpa no la tiene la pastilla, menos el médico, pero bueno, que en ese sentido, si no tomamos responsabilidad de lo que nos perjudica, evidentemente nunca vamos a tratar ciertas enfermedades, y esta es una de ellas, ¿no? El fundamental tratamiento de las alergias son el uso de medicamentos antihistamínicos. El antihistamínico lo que hace es ir en contra de esa sustancia que yo he dicho que se liberaba por las reacciones químicas al principio, que mayoritariamente es la histamina, y esta histamina es la causante. Por lo tanto, esta pastilla de antihistamínico bloquea a la histamina y nos hace encontrarnos mejor.
Cada vez hay más medicamentos, ¿no?
Sí, hay una variedad. En los últimos años los antihistamínicos han proliferado en la industria farmacéutica y en su fabricación, ¿vale? Había algunos antiguos que daban un poquito de sueño, porque eso es el problema de los antihistamínicos. Y si lo veis en los que son alérgicos, siempre se le recomienda, si cuando empieza a tomar una medicación, que le empiece a tomar por la noche o un sábado que no va a conducir, puesto que está verdad que esta hay medicación, sobre todo las antiguas, que pasaban la barrera hematoencefálica, entonces bueno, hay que intentar evitarlo si se va a conducir, por lo menos las primeras dosis. Una vez que ya uno lo ha tomado más veces y no tiene reacción, pues lo puede tomar durante el día, por la mañana perfectamente, además son dosis cómodas, una vez al día, todo lo más cuando hay una crisis dos veces al día, ¿vale? Otro tipo de medicación que se puede utilizar para las alergias cuando son un poquito más graves son los corticoides, ¿vale? Los corticoides bien orales o bien a través de medicación inhalada.
Eso ya es más fuerte, ¿no?
Sí, pero bueno, se pueden utilizar sobre todo agresivo. En pacientes con rinitis. Entonces utilizamos inhaladores nasales o para los asmáticos, inhaladores bucales que llegan al pulmón, o con el uso de la cámara en las personas mayores o aquellas que tengan dificultad para concretar la forma de uso, ¿vale? Y bueno, también se pueden utilizar, aparte de los corticoides inhalados, otros medicamentos que son broncodilatadores. Broncodilatadores que se utilizan bien vía en la boca, bien en la cámara, o bien a través de aerosoles, que también se pueden utilizar si son necesarios, por medio de una bombona de oxígeno, que eso normalmente se hace en el centro de salud o en el hospital en caso de patología
claro,
más
grave.
Claro,
porque cada caso es un mundo, como se suele decir, ¿verdad?
Sí.
Si te parece...
No,
por eso te digo que depende de cómo actúe o cómo reaccione la persona, pues ya vosotros sois los que tenéis cartas, ¿no?, en el asunto, claro. Y dais la recomendación más adaptada a cada usuario.
Evidentemente.
Ajá. Bueno, por eso vamos, si te parece, porque nos quedamos sin tiempo, a ir repasando, bueno, pues esas medidas específicas, sobre todo, por, como decimos, por alergias, ya según...
Cuidado por grupos, ¿no?
Claro, por grupos. Venga. En cuanto a alergias, por polen.
Hemos hablado un poco de eso. Evitar notablemente los lugares donde hay más cantidad de polen.
Lo que pasa es que vienen por el
parque, aire. Parques, jardines, entornos en los que hay mucha cantidad, viajes al campo, ir a una romería.
No si abrir ventanas, supongo yo.
Eso, evidentemente, ahora te lo
par en par.
Intentar los días que hay mucho viento, pues restringirse más en casa, puesto que el viento va a aumentar la cantidad de polenes en el ambiente. ¿Vale? Normalmente el ambiente del polen se concentra más a primera hora del día, ¿vale? Y a última hora del día. Entonces, hay que evitar por normalmente hacer efectivamente ejercicio al aire libre, los que son alérgicos a ese tipo de polen en el parque. Si voy a ir, pues voy a ir mejor evitando primera hora de 8 a 10 de la mañana y evitando última hora, pues normalmente de 7 a 10 de la noche, ¿vale? Hay que mantener un poquito limpio los filtros de los aire acondicionados, tanto los de las casas como los de los coches. O sea, que cuando tú vas a tu coche a hacer tu revisión, te ves el filtro de pólenes, el filtro de esto te lo voy a cambiar. Lo cambian una vez cada yo no sé cuántos años.
Años.
Hay que tener en cuenta cambiarlo, ¿vale? Y si tenemos aire acondicionado en casa, pues limpiar los filtros, sobre todo si tenemos niños asmáticos.
Eso sí, anualmente, ¿no?
Anualmente, eso anualmente antes de cada temporada, abrir el aparatito, quitar el aparato del filtro, meterlo en la bañera con agua, dejarlo secar y volverla a colocar. O sea, que los filtros de los aire acondicionados...
No es tampoco tan complicado.
Tampoco tiene ninguna complicación y ahorramos para otras circunstancias, ¿no? Uh-huh. Sobre todo eso, intentar evitar tener plantas en casa, sobre todo si soy alérgico a esas plantas, lógicamente. Mantener bien ventiladas las habitaciones, sobre todo a primera hora del día, no excesiva de tiempo, sino un ratito, 20 minutos, media hora, e inmediatamente cerrar las ventanas abiertas. Las ventanas abiertas conducen a que entre el aire y el aire lleva el polen, con lo cual... estamos en las mismas, ¿no?
En cuanto a los ácaros del polvo, supongo yo que también.
Sí, los ácaros del polvo, como he dicho, se acumulan en todos los utensilios, en todas las mesas, en donde allí estemos, allí está. Entonces,
sofás,
intenta
camas,
tener la habitación del niño, si es alérgico a los ácaros del polvo, libre de mucho engorro, me refiero. Muñequitos, póster en la pared, cuadros excesivos. Habitaciones muy recargadas de decoración.
Juguetes.
Claro. Eso condena a que el polvo se acumule y el polvo esté ahí. Después, cuando llegue el niño, se inhala el polvo, ¿no? Evitar las moquetas, las alfombras, sobre todo la silla tapizada, que también recoge mucha cantidad de... La ropa siempre tenerla en los armarios cerrados. No tenerla en un perchero que después el niño venga y se la coloque, sino siempre en los armarios con las puertas cerradas, todo evitando que entre el polvo, ¿no? A nivel de la limpieza, siempre cuando se vaya a limpiar que la persona alérgica no esté presente, utilizar trapitos húmedos que puedan facilitar que el polvo en suspensión se elimine. Hay determinados spray específicos para limpieza de las habitaciones de personas alérgicas, que también los hay en los comercios. La ventilación de la casa, que lo hemos dicho. Sobre todo las almohadas y colchones que sintéticos, ¿vale? Y que sean enfundados en materiales que no sean permeables. También lavar la ropa de la cama con frecuencia, con agua calentita, más de 60
Incluso
grados.
Incluso el edredón, ¿verdad?
Exactamente. Hay fundas antiácaro. En los comercios textiles hay fundas antiácaro para evitar el acúmulo de los mismos. Y mucha la costumbre del tema de la almohada. Si nosotros tenemos costumbre de tapar la almohada, que es mejor porque así la almohada va a estar libre de polvo, pues antes de que el niño vaya a dormir, otra persona recoge ese ese colcha o esa sábana que ha estado cubriendo la cama, la dobla sin que el niño esté presente y la saca del cuarto. ¿Vale? Cuando el niño se acueste, inmediatamente el niño ya se va a acostar y eso ha estado cubierto, por lo tanto no va a estar expuesto a los ácaros, ¿no? Y lógicamente, pues bueno, evitar todo lo que sea polvo en suspensión.
Y cuanto más despejada tengamos la habitación, mejor, ¿no?
Evidentemente, y si voy ahí pues al rocío, voy ahí pues utilizar una máscara de aislamiento que me permita respirar con más dificultad, pero por lo menos estoy más libre de ello, ¿no?
Ya que hablas del rocío, vamos a hablar también de esas alergias a los animales, ¿no? Hablábamos de gatos, perros, caballos.
Claro, primero es lo primero, no tener esa mascota. Soy alérgico al perro y tengo un perro en mi casa, pues bueno, tendré las consecuencias, que todos somos libres y sabemos un poco a lo que tenemos.
Por lo menos no tocarlos, ¿no?
Eso.
Supongo yo que
si
será...
visitas a alguien que haya estado con esos animales, perros, gatos, importante que le digamos a la otra persona de que antes de que vayamos a la casa, pues que haga un aspirado, utilizar la aspiradora para recoger esos epitelios que pueden estar ahí, ¿vale? Y cuando yo vuelvo a mi casa, si soy yo el alérgico, lavo toda mi ropa, me quito la ropa lo más pronto que pueda y lo hago un lavado adecuado, evidentemente. Y cuidar las mascotas, pues que lo cuiden las personas que no son alérgicos y las mantenga que no tienen ningún tipo de síntoma y evito los problemas. Ahora, tener un perro. Si
está en nuestra mano, perro, claro, tomar las medidas oportunas.
Va a ser más difícil, ¿no?
En cuanto a las picaduras de insectos, claro, eso sí que no se puede evitar, como quisiéramos.
Utilizar,
¿no?,
repelentes adecuados, ¿vale? Desde el momento en que las lluvias han empezado a disminuir, utilizar repelentes, aunque no haya mosquitos en el ambiente. Pero si soy alérgico a las avispas, a las abejas, pues tengo que evitar el campo en la época de más calor, pues
además,
la primera
hora. Además, hay pulverizado, ¿verdad? Que
sí,
no es tan
totalmente. Debo de utilizar, si voy al campo, para evitar las picaduras, manga larga, aunque haga un poco de calor, pero siempre así, y pantalón largo, porque eso voy a evitar que me piquen con más frecuencia. Claro, si voy a estar al aire libre, pues protección sobre todo a nivel de la zona donde me va a picar, en las zonas de la piel. Y por supuesto, la ropa de los colores que no sean muy vivos, está conocido por todos cómo van los mosquitos a las camisetas amarillas o a las camisas amarillas, pues evitamos esos siete colores tan atrayentes y tan vivos como el amarillo, el naranja. Igualmente los perfúmenes, si voy al campo y soy alérgico a insectos, no me pongo perfume, puesto que los perfumes, pues aparte de ser...
Atraen,
claro. ¿Vale? Uh-huh. Que esa es su función, ¿no?
Y, aparte por supuesto, hay que hablar de esas alergias cutáneas y, sobre todo, alimenticias,
sí,
¿no?
Las cutáneas, para utilizar ropa de algodón o de lino, evitamos la lana, evitamos la fibra sintética. Cuando me baño, intento bañarme con un agua que sea templada y no permanecer mucho tiempo en remojo, ¿vale? Los alérgicos de reacción a nivel de la piel saben que el baño a ellos no le conviene, le interesa mejor la ducha. Hacer un secado suave de la piel, utilizar productos siempre a nivel de geles, champú, productos que no sean alergénicos, de pH neutro. El secado es fundamental en la persona que tiene una alergia o una dermatitis cutánea. El secado fundamental de la zona de la flexura, del codo, del debajo de la rodilla, en las ingles, debajo de las mamas. Y una hidratación. El que es alérgico con reacción cutánea sabe que tiene que vivir todo el día hidratándose su piel. Eso es una práctica conveniente para todos, pero en el alérgico más. Evitar los cambios de temperatura bruscos que nos hagan sudar, puesto que el sudor empeora los síntomas. Y evitar pues todas las sustancias de dermatitis de contacto que sabemos que somos alérgicos, ¿no? Sobre todo en los productos de limpieza, de aseo personal y demás. Y en los alimentos, pues evitar los alimentos que debemos de tener cuidado de no utilizarlos porque somos reactivos. Si como de fuera, siempre mirar la carta exhaustivamente, ya casi todos los restaurantes y bares tienen su carta con alergeno, lo cual eso es importante, y leer las etiquetas exhaustivamente siempre que vamos a la compra. Esos son básicos y fundamentales. Los alimentos más comunes, por ejemplo, en general, todas las personas que tienen alergia deben de evitar alimentos que liberan mucha histamina. Por ejemplo, así recordando algunos de ellos, pues el plátano, la fresa, el melocotón, el huevo, el chocolate, el tomate, la cebolla, las conservas. Todos esos son alimentos que liberan mucha histamina al comerla, y aunque yo no tenga alergia alimenticia, me va a picar más la piel, o me va a picar más la nariz, o me va a picar más los ojos, ¿vale? Uh-huh. Yo sé que ya no tenemos tiempo, pero dos reseñas mínimas. Una, sobre las vacunas. No todos los alérgicos son útiles las vacunas. Las vacunas, la inmunoterapia solamente es útil en pacientes jóvenes y que tengan alergia a un solo alergeno. Y es muy difícil, puesto que la mayoría de las personas son alérgicas a más de uno. Por lo tanto, muchas veces
aunque les afecte en distinto grado, ¿no?
Exactamente, hay mucha presión con el tema de las vacunas, y que sepamos que no sirve de nada someter al martirio de mi hijo a la vacuna si al segundo mes lo voy a dejar porque me da lástima que lo pinchen. La vacuna mínimo 3 años para que sea efectiva. Por lo tanto, si no vamos a estar y no vamos a soportar, pues aparte de no gastarnos el dineral que valen las vacunas, que sepamos que no va a tener efectividad.
Claro que sí,
¿vale?
Si no se hace.
Y que ahora en esta época, como he dicho antes, ha terminado la lluvia y esta semana y la que viene está el sol fuera, 28, 30 grados, y a casi todos nos va a picar el ojo, la nariz, vamos a tener alguna tosecilla. No todos somos alérgicos, no nos asustemos. Es una reactividad normal a ese tipo de sustancias, porque todos tenemos histamina y cuando hay una carga de alergeno importante podemos reaccionar. Por lo tanto, que tranquilidad, consultar con tu médico, el que es alérgico, su tratamiento, que lo lleve en el bolso, en el bolsillo, en la maleta si se va de vacaciones, porque después te puede reaccionar en cualquier sitio. ¿Vale?
Ahí está. Sobre todo precaución y sentido común, por todo lo que hemos repasado contigo, Jesús. Un placer, como siempre.
Yo siento la premura y, como siempre, la consulta te ocupa y llega y ahora lo
hago. Sí, pero contigo disfrutamos, pero bueno, y aprendemos.
Vale, posiblemente demos en esta primavera otra sesión, otro programa más sobre lo que hemos hablado del asma, que es quizá de las alergias más graves, de las reacciones que tenemos más graves, y que ahí el asmático necesita más insistencia en que conozca su enfermedad y que conozca el tratamiento de manera adecuada.
Exactamente, para evitar esas complicaciones, que es lo que intentamos, prevenir y sobre todo, bueno, pues tener claro esa prevención. En nosotros está la decisión de que nuestra calidad de vida sea lo mejor posible. Muchísimas gracias, Jesús, como siempre. Hasta
gracias
muy prontito,
a ti, a todos los
nuevamente
oyentes, un saludo.
Con tus consejos de salud. Y gracias a todos los oyentes. Hasta pronto.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.